Fiona Songer, muy buenos días.
Buenos días.
Fiona, acabáis de publicar en Berlín El arte de leer las calles. Hay una palabra en francés que es preciosa, que es flâneur, que no sé qué traducción sería en español, fíjate.
Realmente,
¿cómo lo podríamos traducir?
Claro, el principio del libro ahora habla de eso, la primera parte. Es como un poco el paseante, ¿no? Pero tiene muchos matices, de ahí el...
Claro, porque en francés tiene un matiz que es un paseante, pero que va sin rumbo fijo, que va paseando, sí, mirando escaparates, mirando la gente...
Sí, como el ocioso, pero tengo mis reservas sobre esa traducción también.
¿De qué va este libro, El arte de leer las calles? ¿De qué va este ensayo?
Pues el ensayo es cortito, es muy breve, pero va un poco sobre la lectura que hace Walter Benjamin, filósofo alemán, de este término, y en qué pues autores lo ve encarnado, digamos, ve encarnada la figura.
¿Con quién empieza el flâneur, el paseante?
Realmente, aparte del concepto como tal, porque hay como tres fases en la vida del flâneur, es la aparición del concepto como tal, luego ya pues la práctica y luego las reinterpretaciones que se han hecho después, que salen al final del libro también mencionadas. Pero sí, en el caso de Benjamin, que es en lo que se centra el libro, él lo ve en las capitales europeas importantes de la época, Berlín y París, en Hessel y en Baudelaire.
Empieza ahí. Y desarrollan todo un arte con ese concepto.
Sí, sí, sí. Sí, todo.
Hablabas que tenías tus reservas del ocioso, que yo estoy de acuerdo. Y hay una parte importante que a lo mejor, que yo creo que es lo que no tiene el ocioso cuando va por la calle, que es la curiosidad, entiendo también.
Sí, aparte se interpreta a veces mal cuando dices el paseante ocioso, se interpreta a veces con la pereza, que para mí no es el caso, es más una cuestión de inacción, ¿no? Y cómo la inacción permite ese caldo de cultivo de la escritura, en el caso del bloqueo de escritor, por ejemplo, que hemos hablado, y pues eso.
Hay una frase preciosa en la contraportada que dice el flâneur, que sería el paseante, arquetípico paseante solitario nacido a principios del siglo XIX en los pasajes de París. Es el observador ocioso que se mezcla entre la muchedumbre sin llegar a fundirse con ella.
Claro, ese es un poco el...
Hay un momento que dices en el libro que frente a unos, porque claro, el digamos que el paseante le gusta meterse en la muchedumbre, o sea, pero sin fundirse, observando, dice, mientras hay gente que ve sin mirar y hay gente que mira sin ver, él ve y mira, ¿no?
Sí, aparte de eso, hay también distinciones cuando distinguimos del ocioso, meramente ocioso, y del dandy, por ejemplo. El dandy es otra figura de la época, del 19 también, que sí que quiere ser visto, ¿no? Y es como más el flâneur, por el tipo de estudio que hace de la ciudad, necesita un poco ese anonimato que el estar dentro de la multitud le permite, ¿no? La homogeneidad de la masa le permite pasar desapercibido.
Y paradójicamente, bueno, no sé si paradójicamente, pero puede convertirse en un ser sospechoso, claro, porque está, digamos, que fuera de lo que hace el resto.
Sí, en una parte del libro también hablo de dos relatos, uno de Poe y otro de Stefan Zweig, que hablan de eso, de cómo, pues, de un personaje, ¿no?, que va paseando por la calle y otro lo sigue como sospechando de él, de si va paseando por la calle sin un rumbo fijo y ha dado tres vueltas, intenta pasar desapercibido y demás, produce sospecha en los demás como si fuera a suceder algo, cuando en realidad es la forma de ser del flâneur y su forma de...
¿Se ha perdido ya esa figura del paseante?
Es que es una figura que puede darse bajo ciertas condiciones. El término del 19, por ejemplo, está... en base a el hombre burgués parisino...
Sí, con una renta, que vive de rentas, claro, que tiene tiempo...
Claro, o sea, realmente es una figura, en mi forma de verlo, es que es incompatible con tener cosas que hacer, ¿no? Que es la inacción esa que hablábamos. Realmente una rutina, un trabajo de 8 horas y tal, no permite ese tipo de ociosidad o curiosidad o ese tipo de práctica.
Pues si tienes cosas que hacer, estás dentro del otro lado, que es el observado, sí, por el flâneur, digamos, de alguna manera.
Claro,
mientras
sí,
vas al trabajo,
sí,
o vuelves o te comes un sándwich. Hay un momento que habrás en el libro que me parece precioso, que dices que la actitud del flâneur lo comparan como andar a brincos.
Sí, eso, específicamente la palabra brincos y demás es una cita que metí de un libro que salió en Fórcola, creo que el año pasado, de Miguel Ángel Ortiz Albero, que habla de, bueno, es como una recopilación de pasajes en los que Hanke habla del paseo. Y sí que lo compara con un niño, porque es la curiosidad de un niño, ¿no? El de poder sorprenderse con detalles que para el adulto que está dentro de ese ritmo frenético no pasa desapercibido, ¿no?
Hablábamos que, claro, la figura del flaneur, pues, es una figura específica, no tiene, digamos, una serie de quehaceres en el día a día, pero también tiene que tener un mundo interior para salir de manera natural, porque, claro, luego se acuña, pero el flaneur ha existido toda la vida, el que sale sin rumbo a ver qué le depara lo que hay a la vuelta de la esquina, y lo mismo giras a la derecha que giras a la izquierda.
Claro, sí, al final tiene que ver un poco con eso, con la diferencia entre... Pues, la ociosidad entendida como pereza o entendida como inacción, ¿no? El tema de tener una idea a las 9 de la mañana y luego tener cosas que hacer y no poder llevarla a cabo, te deja con un residuo de la idea, ¿sabes qué?
Tiene cosas, y tiene palabras como muy bonitas, que es, no recuerdo de quién es, que habla de botanizar el asfalto.
Sí, 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 básicamente es eso lo que el propio Benjamin lo dice de forma más poética, pero al final se trata de encontrar la belleza en esos detalles de la vida urbana, ¿sabes? De hacerlo florecer de forma poética, pero
¿Valencia sí se presta al paseo? ¿Al paseo así ocioso de inacción?
Yo creo que sí, que prácticamente cualquier ciudad se presta al paseo. Es más una forma de ver las cosas que pasear en sí, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo creo que cualquier urbe en general que tenga cierto tiempo de historia te permite ir paseando y descubrir elementos de la propia ciudad que te van contando la historia de la ciudad, ¿no? Y...
¿Por dónde crees tú que se podría pasar por Valencia, así en ese plan? Uh-huh. Y a esos oyentes no os dan ideas.
Ostras, hombre, yo creo que la zona del Carmen es muy bonita para...
Eso es lo fácil.
Para hacer, hombre, claro, pero tiene toda la historia. Luego está toda la parte fuera de muralla.
Alameda.
Fuera de muralla que tiene toda una historia. Que...
Seguir el río, pero por fuera, por la acera de arriba.
Claro. A mí me gusta pasear desde Guillén de Castro, meterme hacia el Carmen por ciertas zonas hasta que llegas a la Avenida del Oeste, que no conoces tanto. Pero, por ejemplo, en el libro hay una cosa que dice que es muy bonita, que tú puedes pasear y descubrir cosas nuevas en tu ciudad que te la conoces, aunque te la conozcas de memoria, que es acercarte tanto a ciertos elementos que ya los ves extraños. Y entonces, claro, ¿cómo vuelves a...?
Yo creo que una persona que va por primera vez a una ciudad, sobre todo a una gran capital europea, como en este caso habla el libro, está un poco viciada por lo que es lo turístico, por lo que sí quieren que veas, digamos.
Sí, que si vas a Roma vas a Fontana de Trevi y tal cual,
claro,
y te pides a lo mejor lo del paseo
ese
más periférico.
Claro, creo que el hecho de que sea tu ciudad sí que te abre otra puerta a la franquicia como de verdad, ¿sabes? A no, esas cosas turísticas ya no las ves como las ve un turista.
Claro, claro.
Sí,
y,
sí. Una... Ramón, espera. Sí.
Vale. Hay un oyente que pregunta, ¿el paseante podría ser también como un sociólogo amateur, un turista nativo, al ir mirando también hacia arriba y redescubrir la ciudad?
Sí, o sea, sí hay una similitud entre el sociólogo y el flaneur, en el sentido de que estudian la misma cosa al final, pero creo que es una cuestión de cercanía. El flaneur no tiene, observa, pero el sociólogo tiene más necesidad de contacto, quizá como un antropólogo, un etnógrafo, más necesidad de contacto con lo que está estudiando que un flaneur.
Este libro es que yo me he sentido identificado en muchas cosas.
Joyita, ¿eh?
Es una joya,
una
además está bellísimo.
Muy bien editado.
Es una delicia de texto. Y yo recuerdo que nuestro amigo Ismael Quintanilla tiene un relato muy bonito que ahora, bueno, podremos acceder a él porque publica el libro de relatos, en el que habla cuando va en el metro y observa y fantasea con averiguar por la fisiología de cada persona, de dónde viene, a dónde va, a qué se dedica. Y yo cuando lo leí me llamó mucho la atención porque lo he hecho mucho. Yo intento, o sea, a mí me gusta mucho observar y muchas veces más que las arquitecturas a la gente. Entonces yo cuando voy en metro y en muchos sitios o me cruzo con alguien, intento pensar...
Bueno, es maravilloso ver a la gente y trazar sus biografías,
claro,
viéndoles el careto, sus expresiones, sus muecas. Es un juego muy divertido.
Y lo explica muy bien Fiona en el libro, cuando juegas un poco a que lo que menos importa es si estás, bueno, además nunca se va a saber si estás en lo cierto o no, pero es como ese juego, y no sé si es un entrenamiento,
claro,
pero
por ejemplo el tema este de las fisiologías, de cómo el flaner elabora, a lo mejor los clasifican tipos de personas o ciudadanos de la urbe, como lo quieras llamar, llama mucho la atención el tema de la flanés, que lo he hablado en el penúltimo capítulo del libro, que es como la versión femenina del flaner. Y lo que yo defiendo al final es que la flanés en esa época no pudo existir bien porque el flaner no le dejó, porque parte de la, o sea, característica del flaner es ser invisible, ¿no?, al resto. Y el propio flaner se fija en cada mujer que ve y hace de ella otra fisiología diferente. Entonces no permite que la mujer tenga la misma práctica porque es un objeto de observación más del flaner.
Y más en esa época, una mujer andando sola, sí, sin rumbo, sí, llamaría la atención. Y
claro, sí.
Pero al flaner siempre se le supone eso, un poco un toque dandy elegante. El bombín, el bastón.
Claro.
Se el reloj, la cadena.
Claro, se diferencian básicamente, para mí, el dandy y el flaner en la visibilidad. O sea, en que realmente el dandy quiere ser visto y el flaner, para llevar a cabo su práctica, necesita no ser visto.
Bien, bien, bien.
¿Podría ser también un buscavidas? Pregunta otro oyente.
No creo.
No.
Es que el buscavidas yo creo que tiene que estar alerta. Sí.
Es un crítico, realmente.
Claro, está mirando en zonas...
Es un crítico, pero suave.
Sí, es un crítico, es un observador de los cambios que se van produciendo, pero no creo que sea un buscavidas para nada.
Hay una frase que dices tú muy bonita, que el flaner también está muy asociado a la modernidad. Y está pendiente de todos los cambios que hay, porque sí que es cierto, y bueno, ahora yo creo que es bestial el cambio, porque probablemente a lo mejor mañana eso ya no está, pero ve la sociedad cambiante y le da como a algo que probablemente vaya a desaparecer una belleza eterna, que me parece como,
mira,
como
ahora
poesía.
Ahora que has dicho lo de belleza, en La Gran Belleza, sí, Jeff Gambardella, Tony Servillo, el actor, sí, que lo hace fantástico, es un poco un flaneur. Todos esos paseos que da por Roma ya cuando el amanecer, que ha salido de copas, iba paseando y tal. Es muy,
sí,
flaneur.
Es verdad que hay planos de la película y muchas otras películas que hemos hablado antes también. Sí. Que se asemejan un poco, digamos, la cámara se asemeja un poco al ojo del flaner en ese sentido, se fija en detalles que igual el flaner hubiera visto.
Para vagar por Valencia, para descubrir cosas sorprendentes, os recomiendo las islas urbanas, como el barrio de la Aguja, junto a la avenida del Cid, por el viejo Campanar, Beniferri, Benimaclet, o buscar los azucats que hay por Ciutat Vella. Valencia tiene joyitas que están por descubrir. Y otro me dice que los pueblos
¿los
tienen...
¿Azucats?
Sí, azucat con
¿qué es eso?
Zeta, no lo sé. O igual ha sido el corrector, no lo sé, que nos lo explique. Y otro oyente me dice, los pueblos tienen tanto o más que la gran ciudad. A mí me encanta Valencia, pero desde hace 2 años en Vétera, justo hoy hemos ido mi marido y yo a desayunar porque es su cumple y nos hemos dado un maravilloso paseo por el centro del pueblo que aún no conocíamos. Lo hemos disfrutado muchísimo, fresquitos, fijándonos en detalles de las casas, etcétera. Un disfrute.
Qué bien, cómo nos alegramos.
Yo tengo una pregunta para Fiona, porque en el libro hablas de la figura del flaner, sobre todo en el siglo XIX, asociado a las ciudades. ¿Realmente en el campo, en la naturaleza, se puede o es otra cosa? Porque claro, ahí no hay algo cambiante, no está tan
claro,
asociado,
sí,
a la modernidad.
O sea, sí que hay cosas...
Eso es enterismo, mon.
Claro, claro.
En el modo de ver, en lo que es la visión del flaner, en la práctica, sí que se dan elementos que se pueden observar de la misma manera, pero realmente las ciudades, tipo Berlín, por ejemplo, estamos hablando de una figura que prácticamente se materializa en una época en la que ha terminado la Segunda Guerra Mundial, la incertidumbre de la República de Weimar, quiero decir, hay muchísimo cambio, entonces se puede extrapolar a algún pueblo, sí, de hecho el paseo de Robert Balser no es tan urbano como otros libros que he citado, pero... creo que la ciudad es un hervidero de ese tipo de cambios, es como el...
Y los cambios facilitan que la figura del flaner, porque claro, cada día es como diferente.
Claro, aparte la ciudad se ve como algo con capas, ¿no? Muchísimas capas, realmente no desaparece y ponen otra cada vez que hay un cambio, o sea, quiero decir, se van superponiendo capas que de las que quedan resquicios que a simple vista no se ven, no son atracciones turísticas y tal, pero que merece la pena observar para conocer la historia de la ciudad.
Ya sé lo que son los azucats, son callejones sin salida que son vestigios de la trama urbana de la Balansilla musulmana, nos
Qué
ha apuntado
bueno.
el oyente.
Muchas gracias, querido oyente, por informarnos de este tipo de cosas.
Este oyente es Vector.
Ah, amigo, tú sabes y controlas. ¿Cómo controla el tío?
Sí,
¿eh?
Sí, es tremendo.
Otro oyente que también me enviaba la definición de los, de los azúcares.
Pues qué palabra más bonita, no la conocíamos. Pues, si uno es un género, enhorabuena. A ti, a Barrín, el arte de leer las calles, precioso ensayo, ¿dónde lo encontramos?
Pues prácticamente en cualquier librería se puede pedir.
Bueno, Fiona tiene una librería.
¿Dónde?
Además,
pues nombrala a Fiona, en Guillem de aprovecha.
Castro. En Guillem de Castro, la primera librería.
¿Qué número?
Se llama 106.
¿Número 106? ¿Cómo se llama la librería?
La primera.
¿La primera?
Sí.
Pues ahí tendremos que ir a comprar los libros, Fiona.
Perfecto, muy bonita, además.
Fiona, un abrazo muy fuerte y gracias por publicar este tipo de joyitas.
Gracias.
106, Primado Rech.
Guillem de Castro.
Eso, Guillem de Castro, lo que yo te decía, Guillem de Castro, que es tu zona de ir a
Francia. Primado Rech es donde tenemos que ir ahora.
Sí. Tú primero cambia Loli.
Exacto.